Este es un podcast de Ibero 90.9.
Como sabrán, Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, Hegel son, entre muchos otros, pensadores centrales para el desarrollo del pensamiento filosófico. El canon filosófico se refiere al conjunto de autores y textos que se consideran fundamentales para el estudio de la filosofía y que forman la base de los planes de estudio de las licenciaturas en filosofía. El canon filosófico es una construcción histórica y cultural que se ha ido formando a través del tiempo. Pero aquí nos queremos preguntar, ¿cuál es el criterio que define quién entra o no a la historia de la filosofía? ¿Por qué ciertos textos sí son filosóficos y otros no? ¿Cómo nos organizamos y qué relaciones de poder hay en estas tradiciones? Desafiar este canon implica cuestionar la validez y exclusividad de ciertos personajes y de ciertos textos, y desafiar el canon tendría el objetivo de buscar ampliar la representación de voces y perspectivas, específicamente aquellas históricamente marginadas, e incluso reevaluar los criterios mismos de selección para entender las relaciones de poder que implican esos criterios. Hoy invitamos a Julia Muñoz. Ella es docente de Filosofía Moderna en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en sus clases siempre ha tratado de incorporar la obra filosófica de mujeres de la época moderna y mostrar cómo han sido incluidas, excluidas o ignoradas. Recientemente, Julia estuvo en la Universidad de Minnesota estudiando la importancia de cuestionar y expandir lo que se considera el canon, entre comillas, en filosofía. Julia, bienvenida. Muchas gracias por conversar conmigo aquí en El Beneficio de la Duda. Para empezar, Julia, quisiera preguntarte, ¿qué figuras han sido incluidas o excluidas del canon y por qué? ¿Qué trabajos se han hecho para recuperar estas voces que han sido históricamente excluidas?
Solo por empezar de una manera más o menos anecdótica, te puedo decir que yo estudié la licenciatura hace 20 años. Y en ese momento yo jamás vi a ninguna filósofa en mis cursos de filosofía moderna, ni siquiera se mencionaba que existían. Creo que eso ya está cambiando afortunadamente, pero por lo menos te digo, hace 20 años no las mencionábamos, yo ni siquiera sabía que existían. Y la verdad es que yo tenía hasta el prejuicio de decir, es que seguro en esa época no podían ir a la escuela, entonces no hay. Y realmente creo que todo este proceso de investigar sobre cómo se construyó el canon filosófico, como ahora lo decías, me ha llevado a descubrir que hubo muchísimas mujeres. Cabe ser dicho que muchas de ellas tenían ciertos privilegios de clase y o que las apoyaba alguien con mucho privilegio. Por supuesto que no era una actividad que fuera accesible para todo mundo ni para todas las mujeres, pero sí me parece muy importante empezar señalando eso, que hay varias mujeres en la historia de la filosofía y, claro, tú ahora que mencionabas un poco como el canon y estas grandes figuras que, por supuesto, expandir el canon no significa dejemos de leer a Kant o Aristóteles en absoluto, pero sí creo que es muy importante decir, ok, ¿qué voces han sido incluidas o excluidas y por qué? Y bien a bien, por lo que se ha podido investigar, y aquí hay dos referencias que por si a alguien le interesa este tema podría seguir investigando, tanto Andrew Janiak como Eileen O'Neill han sido un par de quienes han investigado, bueno, a qué se debe o quiénes empezaron a incluir a quién o por qué. Y lo que podemos decir es que la noción de canon filosófico que tenemos hoy en día proviene de la Ilustración. En ese sentido, no es algo tan viejito, es decir, no es que haya surgido con la filosofía misma en la antigua Grecia esta idea de va a haber tres señores muy sabios de los que hay que aprender de aquí a para siempre. En realidad, el canon filosófico tal y como lo conocemos, es decir, como esta colección de figuras clave que van a definir una época de la filosofía, están surgiendo en la modernidad, particularmente con la Ilustración, y hay dos libros. Uno es La historia crítica de la filosofía de Brucker, que creo que es de 1740, y La enciclopedia de Diderot y D'Alembert. Ellos son los primeros que dicen estas son las grandes mentes de nuestra época. Por quienes se han dedicado a estudiar el tema, señalan que también era un momento de una gran revolución científica, ¿no? En donde de pronto había estas grandes figuras como Newton o Galileo, y que en filosofía se empezó entonces a buscar esas figuras que revolucionaran la filosofía, que rompieran con el escolasticismo, y que a partir de ahí se hizo esta construcción de un canon de nuestras grandes figuras en filosofía. filosofía. Y lo que es chistoso es que, digamos, dentro de estos dos libros, tanto en la Historia Crítica de la Filosofía como en la Enciclopedia, aparecen muchos nombres que hoy en día ya no conocemos, o sea que realmente no aguantaron mucho el paso del tiempo. Hay otras diferencias. Normalmente se identifica a Descartes como el padre de la modernidad o quien inaugura esta fase. Y para Brucker, Descartes no era para nada el iniciador, o sea, más bien lo identificaba como con Bacon, a Francis Bacon. Vaya, como que la forma de pensar en canon filosófico y de hacer filosofía estudiando estas figuras revolucionarias, todas ellas hombres, surgen en esta época de la Ilustración y de la modernidad, aunque durante la misma época ya hubiera bastantes mujeres incluso publicando, o sea, no solo estudiando, en diálogo directo con estas grandes figuras, por ejemplo con Leibniz o con Descartes, sino también publicando sus obras, ¿no? Así que tenemos esa disonancia entre una época en donde sí había producción filosófica de mujeres y en donde las historias oficiales recogían esta lista de figuras principales, pero todas ellas masculinas.
Nombraste dos personajes mujeres que han reescrito esto, pero ¿qué libros o dónde lo podemos leer?
Uno es Andrew Janiak, así Janiak, y es un artículo que se llama Du Châtelet, que es otra filósofa y física, que se llama así, Construcción del Canon de la Modernidad. Y luego está Eileen O'Neill, que es quien marcó un antes y un después en los estudios de mujeres en la modernidad. Y Eileen O'Neill es algo así como ¿por qué las obras filosóficas de las mujeres están escritas en tinta que desaparece? Uh-huh. Esta metáfora de la tinta que va desapareciendo con el tiempo. Las obras estaban ahí. Entonces, ¿qué pasó? Que estando ahí la publicación, lo ignoramos. El artículo de Janiak es Émilie du Châtelet, orientación filosófica y su exclusión del canon moderno en su concepción. En filosofía no somos muy buenos con los títulos en general, pero
totalmente.
Es como tenemos que poner toda la oración. Y con Eileen O'Neill, el artículo es Tinta que desaparece o Disappearing Ink, las mujeres filósofas de la modernidad temprana y su destino en la historia.
También me pregunto, además de las personas, de esas voces invisibilizadas, ¿qué temas que tú consideres importantes para la filosofía y para la comprensión del mundo no han sido pensados? Es decir, no solo se excluyen sujetos, sino que también por excluir sujetos o ciertos sujetos se excluyen objetos de conocimiento. ¿Y qué consecuencias le ha provocado esto a la filosofía?
Me parece una forma también de ver el mismo problema de la construcción del canon, no solo en torno a figuras, sino en torno a qué temas consideran relevantes esas figuras. Pudiéramos ofrecer una lista clara de temas que no han sido abordados, pero sí que tal vez han recibido menos atención, que no se consideran filosóficos y que por lo mismo se descartan, o que no han recibido la misma atención. Por ejemplo, en las diversas autoras de la modernidad, e insisto, estamos hablando desde principios del siglo XVII, siglo XVIII, hay muchas discusiones de temas que, por ejemplo, hoy en día, afortunadamente, ya ocupan mayores espacios académicos, como injusticia epistémica, que no lo dicen así, pero lo dicen como una falta de credibilidad al testimonio de las mujeres simplemente por ser mujeres. Hablan también de temas sobre, obviamente, la igualdad o la construcción de nuestros roles de género. Y cuando de pronto uno comienza a leer tenemos a Marie de Gournay, que es la que habla con esto de injusticia epistémica, o a Mary Astell, que habla sobre el matrimonio, sobre la igualdad de género y la desigualdad estructural. Son temas que ya estaban ahí hace siglos, literalmente, pero que no habían sido recuperados como una discusión central. Y ahora que planteabas la pregunta sobre los temas, me recordó a este autor que se llama Edward Said, que escribió un libro llamado Orientalismo, que es muy bueno. Y en esa introducción, lo que él dice, para quienes no conozcan el libro, y se los recomiendo mucho, Edward Said es un autor palestino del siglo pasado, que en 1978 escribe Orientalismo. Y entonces ahí nos cuenta qué es eso de Oriente y cómo lo que imaginamos como Oriente, ya saben, esta imagen o estas primeras escenas de la película de Aladdin de Disney, el lejano Oriente y alfombras voladoras y todo eso, cómo es una construcción y una fantasía de Occidente. Y ahí lo que él dice es que las universidades, y yo diría junto con ello la filosofía, nunca es una empresa neutra. Siempre se están seleccionando qué temas son los importantes y esos intereses no son meramente filosóficos o epistémicos, sino también políticos, como lo mencionabas tú. Es decir, Edward Said, por ejemplo, menciona, bueno, sí se puede estudiar Oriente con todo lo que eso significa, porque es una región del mundo gigantesca y muchas veces no tienen mucho en común. O sea, ¿qué tiene que ver Palestina con cómo vivían en Japón? Pues es un una historia completamente diferente, pero ambas son Oriente. Y entonces lo que Said dice ahí es, claro, si de pronto hay intereses políticos por estudiar eso, es más fácil que las universidades encuentren presupuestos para investigar eso, que contraten a más personas para realizar esas investigaciones, y que cuando simplemente no hay estos incentivos económicos o políticos, no es que los temas no sean importantes, sino que no van a recibir la misma atención, espacio, financiamiento, oportunidad, publicaciones, etc. Yo diría que al estudiar quiénes han sido incluidos y excluidos en el canon, también podemos ver qué intereses han estado mediando nuestra producción de obras filosóficas. Y tal vez solo por cerrar o dar otro ejemplo, en la modernidad está surgiendo este debate sobre cómo hacer filosofía natural y cómo pensar al mundo, a la naturaleza, con esa distancia pues de esa tradición escolástica que se quería romper. La historia que ganó es esa postura filosófica que concibe a la naturaleza en gran parte como una materia inerte que puede ser usada como recurso para los intereses humanos. Esa forma de relacionarnos y de pensar a la naturaleza también es una cuestión históricamente situada y que creo que evidencia muchos intereses económicos y políticos de la época, tanto ligados con el colonialismo como con el desarrollo de la industria, que es esta haya sido la versión filosófica que ganó, la concepción materialista y esta concepción que se podía estudiar, no sé, desde la física, pero asumiendo que la naturaleza era prioritariamente extensión y algo susceptible de ser explotado, no es solo una postura metafísica o epistémica. Creo que eso también dice mucho de nosotros como herederos de esa época y de los intereses de esa época para seleccionar qué temas eran importantes, serios, dignos de consultarse y cuáles no.
Esta pregunta se me ocurrió porque estoy leyendo a Adriana Cabarero y justo sus temas siempre empiezan de la misma forma. Tiene un libro sobre el sonido y es como, bueno, el sonido no ha sido estudiado porque el sonido le importa siempre históricamente más a las mujeres. Tiene otro sobre inclinaciones. Dice, históricamente siempre ha importado más la rectitud y eso tiene algo palocéntrico y vamos a hablar de la importancia de la inclinación, de lo inclinado, de los ángulos que no son rectos. Es una historia del pensamiento desde la idea de inclinación. Y aquí mismo en el podcast se ha hablado de la moda, ¿no? Ha sido pensada con seriedad o la cocina, porque históricamente se han considerado temas feminizados. Y luego, por otro lado, ahora que estuviste en Estados Unidos, he leído un poco lo que en Estados Unidos se considera filosofía mexicana y sí me llama la atención que justo los gringos se quieren saltar el canon de lo que nosotros consideramos nuestros pensadores en cada país o como quieras decirlo. Quizá no lo retomamos mucho, pero no, a la filosofía en Estados Unidos creo que le interesa saltarse el canon y hay financiamiento para ese tipo de estudios, me parecen. Yo veo, por ejemplo, que en Hispanic Studies hay financiamiento para estudiar lenguas indígenas, mucho más que en México. Y a veces suena muy bien, pero también a veces siento que nos consideran como objetos de conocimiento, pero no nos citan, no nos leen, entonces no somos sujetos de conocimiento. ¿Tú qué opinas de esto?
Yo creo que sí, y que en general las prácticas académicas se rigen muchísimo por el inglés. Y entonces cuando no publicas en inglés y cuando no estás en esos medios de circulación, pues como más hegemónicos, más centrales, es muy difícil que lean desde el norte global hacia el sur global. Yo conozco a un par de colegas que justo hacen filosofía mexicana, que lo hacen con mucha seriedad y justo tratando de recuperar y de leer en español, discutir en español. Pero por supuesto siguen siendo comunidades filosóficas allá que siguen siendo muy marginalizadas. Es cierto que tal vez tienen de pronto más financiamiento, más espacios allá, pero aún así comparativamente por lo que yo he visto sigue siendo la norma. Y es cierto, a ver, creo que por un lado Estados Unidos ha marcado el ritmo mucho académicamente en dónde se publica, en si se publica en inglés, no importa que seamos de Alemania, Brasil, México, pero que por otro lado desde ese privilegio también hay quienes están haciendo este reconocimiento. Esto nos da una mayor responsabilidad para hacer autocríticos con cómo se está haciendo filosofía desde estos espacios que son hegemónicos, que van a marcar un ritmo respecto a qué se investiga y qué no. Y eso me parece también destacable. Insisto, no creo que sea una generalidad. En el caso de la Universidad de Minnesota, yo estuve con los profesores Dwight Lewis y Jessica Gordon-Roth, quienes fundaron esta escuela de verano, esta iniciativa de la expansión del canon filosófico, y que han ido creando estas alianzas, pero muy desde abajo, hasta que encontraron un financiamiento importante que les permitió hacer estas escuelas de verano. Y ahora que te escuchaba respecto a los temas, eso es cierto, o sea, seguimos aún y cuando hagamos estas acciones para expandir el canon o reflexionar, sí seguimos con una práctica muy eurocéntrica, anglocéntrica de la filosofía y dos cosas. Por ejemplo, ahorita que mencionabas la cocina, esta cuestión famosa de que Sor Juana en la respuesta a Sor Filotea hablaba de la filosofía de la cocina, ¿no? Y que si Aristóteles hubiera cocinado, hubiera filosofado mejor. Y justo ella es contemporánea de Mary Astell y tienen muchas cosas en común respecto a cómo denuncian la construcción estructural de los roles de género, lo que se podía esperar o no intelectualmente de las mujeres de la época. Y eso me parece muy significativo señalarlo. Y también esto que decías respecto a la inclinación o aquellos temas que se han considerado femeninos o feminizados y por tanto no tan serios, no tan prioritarios. Una vez más, regresando a la cuestión eurocéntrica, está este libro que se llama El elogio de la sombra de Tanizaki. Y me sorprendió muchísimo cuando lo leí, claro, cómo tienen otra concepción totalmente diferente en cuanto a estética de los cánones occidentales, ¿no? Así como lo luminoso, la simetría, no sé, parece, por lo que entiendo de ese libro, que ellos valoran mucho más lo que no tiene este dejo de perfección de las proporciones, de la luminosidad. Y entonces también esos temas han sido dejados a un lado en nuestras discusiones, por ejemplo, sobre estética. También está el libro de Carol Gilligan, quien inició con todo esto de la ética del cuidado. Su libro con el que empezó todo se llama En una voz diferente, justo señalando esa reivindicación de una voz que había sido considerada menos importante en ética por ser femenina y tratar de desmontar eso, reivindicando que voces diferentes pueden unirse al diálogo. Y creo que eso también es muy importante rescatarlo, hacer autocrítica. Ahorita hablaba de las universidades estadounidenses y diciendo hay quienes desde ese privilegio hacen autocrítica, y también creo que a las universidades en la Ciudad de México de pronto nos falta hacer ese mismo trabajo de autocrítica, de hacemos una filosofía muy centralizada desde aquí, en lugar de escuchar otras voces desde otras universidades u otros espacios de la República. Y creo que también de pronto desde Estados Unidos, Europa, tienen mayor interés en comunidades indígenas, no solo de allá, sino también de acá. Y creo que en ese sentido también en México tenemos esta falta de escuchar voces diferentes, como diría Carol Gilligan, pero voces diferentes en lenguas diferentes, porque pensaba en esta autora, no sé si la conoces, Yasnaya Aguilar, que justo ha escrito sobre la diversidad lingüística en México, y también quedamos a deber en eso, que también no hemos sido tan autocríticos respecto a cómo centralizar ese canon filosófico, histórico, excluye no solo a personas, no solo a temas, sino incluso también a ciertas lenguas, por ejemplo. Creo que eso también nos toca acá. Digo, seguro a las universidades estadounidenses también les falta mucho, pero digamos, nosotros también tenemos varias tareas pendientes, creo.
Realmente cuestionar el canon ahora hace que sea un momento particularmente interesante para la filosofía hoy en día, porque de pronto surgen nuevas voces, nuevos temas, nuevas conversaciones que han estado ahí y que se vuelven súper motivantes y refrescantes para la filosofía. Cuéntanos un poquito de este momento de hacer filosofía hoy con esta posibilidad de cuestionar estos cánones.
Por un lado, diría que hay, por lo menos desde mi experiencia, dos esferas. Por un lado, la de la investigación y por otro lado, la de la docencia, porque es ahí donde yo identificaría mi quehacer filosófico. En tanto docencia, creo que sí es muy significativo porque por lo menos eso ha sido lo que explícitamente me han reflejado mis grupos, el de conocer y discutir a estas mujeres en la historia de la filosofía. Creo que sí marca una diferencia formativa e importante. Hay un libro que se llama Las filósofas que nos formaron y uno de los capítulos es un estudio respecto a cómo las mujeres estudiantes en filosofía, estadísticamente es una generalización y es falible y todo, pero la mayoría de estudiantes mujeres se sienten mucho más inseguras de preguntar, de lanzar sus puntos de vista que sus pares estudiantes hombres. Y cómo históricamente ha habido una desigualdad de espacios académicos, y creo que entonces incluir estas nuevas formas de hacer historia de la filosofía acaba también impactando en el aula para no necesariamente forzar a que nadie participe, porque habemos personas introvertidas que igual no queríamos participar así en voz alta, pero que sí de alguna forma reivindica, o por lo menos creo yo, refleja un compromiso con todas las voces. No sé, tratemos de reflexionar nuestra práctica filosófica en el aula desde la docencia, sí, dando voz a todo el estudiantado, pero también haciéndoles ver, claro, y no tenemos por qué solo estudiar voces masculinas sin hacerlas menos, sin decir no, ahora ya no vamos a leer autores hombres, para nada es la intención, pero sí decir, bueno, vamos a ver qué estaban diciendo estas mujeres filósofas, insisto, visto desde hace siglos y reivindiquemos eso también. Por lo menos mi experiencia es que hay una muy buena respuesta de eso en las aulas. Y por parte de la investigación, te puedo decir que yo, así como ignoro muchísimas cosas, ahora en esta escuela de Minnesota me enteré o aprendí de la existencia de dos autores que me volaron la cabeza por completo. Uno es Anton Amo, así A-M-O, que resulta que es un filósofo justo contemporáneo de Kant, que es un autor al que sacaron de África como esclavo, pero sus dueños eran benefactores buena onda que vieron su potencial, estudió filosofía. Tener conciencia de eso a mí me hace ver a Kant y su potencial racismo de otra forma. Porque una cosa es decir, bueno, pero es que en la época no había o no habían visto. Sí había alguien que era esclavo y que llegó a ser docente en Alemania hasta que obviamente el racismo ganó, se tuvo que regresar a África y es una historia triste, pues, pero llegó. Es decir, hacer estas indagaciones o estos descubrimientos me parece que le da otra perspectiva por completo a esos escritos de Kant, que sin tener esto en mente podría haber sido como, bueno, es que igual y no tenía algún referente inmediato, pero era difícil que no lo tuviera, casi imposible que no lo tuviera. Y por ejemplo, también de otra autora, en este caso una poeta que también era una esclava que compraron en Estados Unidos, y su nombre es Phyllis Wheatley, y de hecho se llama así porque el barco en el que la trajeron de África se llamaba Phyllis y Wheatley era el apellido de quienes la compraron, entonces no sabemos bien a bien cómo se llamaba, tenemos Phyllis Wheatley, pero ella es escribió y gracias a que sus dueños, no sé si este es el término correcto, pero bueno, quienes la compraron, le ayudaron, publicó un libro de poemas y uno de esos poemas es sobre ser traída de África y de está padre esta redención cristiana que me han dado, pero yo no la pedí. A mí investigar sobre estos temas, hacer este tipo de hallazgos, no solo desde la docencia, como te decía antes, pero también desde investigar estas nuevas voces, descubrir estas discusiones sobre esclavitud en esa época por autores que eran esclavos, para mí ha cambiado mucho la forma de hacer historia de la filosofía y filosofía en general, y por eso creo que es apasionante también ver, darse la oportunidad de descubrir esas nuevas voces.
Sé que actualmente justo estás trabajando a una filósofa que no está en el canon filosófico, que es Margaret Cavendish, y quisiera preguntarte acerca de su pensamiento, pero también del contexto que provocó su invisibilización o el olvido de sus ideas en la historia de la filosofía canónica o tradicional.
Cavendish es una autora súper interesante y quisiera poder transmitir por qué me parece que es una autora que deberíamos leer más. Por un lado, cómo llegó a ser autora y por qué la ignoraron. Ella obviamente no podía, por su contexto histórico, porque nació en 1620 y algo, educación formal no recibió ni podía recibir, pero se casa y eso le da un cierto privilegio y estabilidad económica que le va a permitir buscar el financiamiento de sus obras. Y ella publicó muchísimo y publica poemas, publica obras de teatro, publica tratados filosóficos y también lo que se considera como una novela de protociencia ficción, el antepasado de lo que es la ciencia ficción, en su libro de Un mundo resplandeciente. Y entonces, aunque publicó muchísimo, los autores más reconocidos de la época se negaban a leerla, a reconocerla como un par epistémico o filosófico, incluso aunque en el círculo de su esposo hacían estas cenas en donde de pronto iba Hobbes o Descartes y aún así no la reconocían a ella, ¿no? Por esta cuestión de es que es una mujer haciendo filosofía, es su hobby. Claro, porque además ella adopta una postura sobre la naturaleza que podríamos etiquetar como vitalista y panpsiquista. Y hasta el día de hoy son dos posturas no muy populares, no muy defendidas, no muy exploradas, como el decir que literalmente la materia piensa y está viva, muchos matices y en cierto sentido, pero esa excentricidad filosófica, tal como era vista así en la época, era como, no, ella está inventando cualquier cosa y claro, puede publicar cualquier cosa, así que ni siquiera le vamos a dar una oportunidad. A ella es a la primera mujer a la que invitan a la Royal Society en Londres de ciencia y al parecer, lo que sabemos, o sea, ella es súper emocionada de ir a presentar sus investigaciones sobre filosofía natural y tal. Y parece que un poco la invitan más bien por considerarla algo así como fenómeno de circo. Miren esta mujer que viene a hablar de filosofía natural. Parece que fue una experiencia terrible para ella. Insisto, lo increíble es que ella haya persistido, que ella haya seguido publicando sus obras, que en ellas explícitamente trate la cuestión sobre su derecho a identificarse y reivindicarse como autora y como filósofa. O sea, lo va tratando también. E incluso tiene una obra que se llama Cartas Filosóficas, en donde dado que nadie quería dialogar con ella, ella se escribe a sí misma cartas, como que adopta una doble persona y ella se escribe y se contesta, porque, insisto, no la aceptaban como una par. Yo creo que en ese contexto, por lo menos de quienes tenemos evidencias de intercambios filosóficos en cartas, pertenecían a otra clase social. Por ejemplo, la princesa Elizabeth de Bohemia con Descartes, ahí sí hay intercambio muy serio y muy importante que también recomiendo mucho. Pero Cavendish no tenía ese estatuto social, aunque no estaba nada mal para la época. Pero aún así, al no tener ese estatus social o ese lugar social, ella tenía que escribirse y contestarse sola. Y es una autora que tiene un poco de todo. Por ejemplo, en algunas de sus obras de teatro, en algunos de sus poemas e incluso en esta novela de protociencia ficción, aparecen historias de romance entre mujeres, que también me parece impactante, sobre todo porque estamos hablando de principios mediados del siglo XVII. Y entonces la emperatriz se enamora de su ayudante, mujer, pero entonces si está casada o no. Ella de alguna forma rompe muchos marcos preestablecidos sobre cómo escribir filosofía, sobre si se puede hacer filosofía y literatura al mismo tiempo, o poesía, por ejemplo, y tratados filosóficos. Y creo que es, insisto, como una autora que tiene muchísimo que ofrecernos y que presentar en una gran variedad de temas, y que afortunadamente he constatado que justo ha ido ganando también espacios académicos de estudiar. A Cavendish, para quien esté escuchando esto, les recomiendo mucho. Creo que el que es más fácil de conseguir es justo Un mundo resplandeciente, que está en Ciruela, y si no, está en línea, porque obviamente como es una autora del siglo XVII, en inglés está todo gratis en internet. Me parece una autora clave para pensar la modernidad, porque representa todo aquello que el canon quería sacar, ¿no? Desde los géneros con los cuales escribe, los temas, quién tiene esa voz para participar o no en este diálogo y quién se tiene que escribir cartas a sí misma para contestarse. Creo que es un parteaguas en ese sentido y conviene echarle un vistazo.
Híjole, eso de que se escribía cartas a sí misma, qué fuerte, porque si hoy en día en la universidad a veces uno siente que no tiene interlocutores, con el internet, las redes sociales y todo, uno siente que le faltan interlocutores, no me imagino esa soledad intelectual. Julia, te agradezco por tu tiempo y por esta conversación. Muchas gracias por escuchar este podcast. El Beneficio de la Duda es una producción de Ibero 90.9 y el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. La producción de este episodio estuvo a cargo de Daniel Maldonado y de Fernando Pérez García. Mi nombre es Sandra Loyola.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 90.9 FM.